¡Acción!
Suena a cine. El cine nos enamora, nos apasiona y nos divierte. Suena a cine. El programa radial dedicado al séptimo arte. Reseñas, curiosidades, carteleras y, por supuesto, música. Luces, cámara, acción. Suena a cine.
Bienvenidos sean todos ustedes a Suena Cine, el único programa de radio que no se durmió viendo Kilómetro 31 cuando se estrenó. Y es que, bueno, yo también tengo la culpa. Fui como tres veces a verla y ya la tercera no aguanté, tuve que dormir. Y es que era la de moda. Y bueno, creo que imaginemos unos 10 millones de pesos que tuvieron de presupuesto, se gastaron unos 6 en solamente 5 segundos de película, en unos efectos. Estaban bien logrados para la época, pero hijo, lo demás dejó mucho que decir. Por cierto, un saludo muy afectuoso a Citlali Sánchez, que está en la producción al aire, y a todos ustedes que están sintonizando Universal Sónica, que forma parte de la radio de Morelos. Y hoy, oigan, hay mucho chisme caliente, le dicen por ahí, sobre el Festival de Venecia que sucedió hace unas cuantas, digamos, semanas. Y lo más importante no fueron mucho las películas, sino más bien, ¿qué onda con lo que pasó con Brendan Fraser? ¿Se acuerdan de este cuate? Él ha sido el protagonista en esta tercera jornada del Festival de Cine de Venecia, que se celebró, les digo, hace unas cuantas semanas, allá en Italia. Este intérprete, este actor, Brendan Fraser, todo un ídolo de los años 90 y también por ahí de los 2000, por sus trabajos como, por ejemplo, en George de la Jungla, La Momia, con una trilogía que tuvieron ahí, o Viaje al Centro de la Tierra, regresa a Hollywood de la mano del aclamado cineasta Darren Aronofsky con The Whale, o La Ballena, quién sabe cómo la van a poner aquí en México, que por cierto, iba a participar en la película de Batichica, la que cancelaron nada más así porque, sí, por cuestiones de impuestos. Ya estaba filmada, ya estaba hecha, prácticamente era como para nada más que la estrenaran en el cine. Y dijeron los de Warner Brothers, no la podemos estrenar. No vale la pena estrenarla en cines porque es una película muy chica, pero tampoco vale la pena meterla a servicios de streaming. Es una película más grande, entonces como que se quedó en el limbo. Dijeron, ya, la enlatamos, ni modo. Ahí iba a ser el regreso de Brendan Fraser, pero no. También hizo esta película de La Ballena con Darren Aronofsky. Y es una película en la que este actor interpreta a un hombre de más de 200 kilos, postrado en una silla de ruedas y que intenta recuperar la relación perdida con su hija. Esta película, que ve la luz tras más de 10 años de trabajo por parte del director de este Darren Aronofsky, fue presentada mundialmente en el festival en una noche muy especial en el Festival de Venecia y fue objeto de una ovación de, digamos, un poquito más de 6 minutos. Una versión de pie, obviamente, por parte de los que estaban presentes. Y un momento hizo emocionarse por completo a Brendan Fraser, porque bueno, ya Hollywood lo tenía olvidadísimo, ya nadie se acordaba de él, y más por todo lo que había sufrido. Y ahorita vamos a contar un poquito más de esto. Para meterse en el papel de Charlie, que es el personaje de Brendan Fraser, tuvo que usar un traje protésico, una prótesis que le sumaba entre 22 y 300 kilos según la escena que estuviera haciendo y pasaba por 6 horas de maquillaje diarias. Tal y como explicó él mismo en una entrevista para Vanity Fair, él decía, la pieza del torso era casi como una camisa de fuerza. Era la sensación que tenía Brendan Fraser, quien tuvo que aprender a moverse caracterizado y necesitaba a alguien disponible que le ayudase a ponerse de pie, sentarse o moverse por todo el set. También este actor trabajó muy de cerca con la fundación Obesity Action Coalition para conocer a fondo los detalles de la enfermedad de la obesidad. Habló con muchas personas que se sometieron a cirugías bariátricas y vio toda la ficción relacionada con el sobrepeso que le fue posible. Puras películas de gorditos anduvo viendo. En definitiva, este actor, Brendan Fraser, dio todo lo que pudo para este papel. Sin embargo, Brendan Fraser ya demostró un gran compromiso en la etapa de más éxito de su carrera como actor. Años en los que hacía cargo del máximo número de acrobacias sin y sin dobles, ¿no? Que él pudiera. Él decía, yo voy a hacer esta escena de acción, por ejemplo, en La Momia, y no quiero dobles, lo voy a hacer yo, porque pues, también tengo cuerpazo, soy muy atlético, y mis fans me quieren ver así, ¿no? Incluso en alguna ocasión llegaron a poner su vida en peligro. Sin embargo, su entrega en las escenas de acción de las películas por las que todos lo conocemos acabaron afectando de forma notable a su cuerpo. Este cuate, Brendan Fraser, reconoció en declaraciones para GQ en 2018, que es en una conocida entrevista en la que profundizó sobre auge y posterior caída, él decía, creo que probablemente me estaba esforzando demasiado de una manera que era destructiva. Eso lo reconoció él, de todo lo que hacía, pues sí, se estaba lastimando. Y todas esas lesiones acabaron afectando su cuerpo de forma grave, siendo necesario incluso someterse a varias cirugías. Este actor se sometió, por ejemplo, a una laminectomía lumbar, que es una intervención quirúrgica consistente en extirpar la lámina, que es una parte del hueso de una vértebra. Tuvo que ser repetida a un reemplazo parcial de rodilla y otra intervención, también otra cirugía, en las cuerdas vocales. 7 años entrando y saliendo de los hospitales. Imagínense nada más. Sus problemas físicos fueron una de las varias razones por las que la carrera de éxito de Brendan Fraser se vio paralizada y que se suman al acoso sexual por parte del expresidente de la Asociación de Prensa Extranjera en Hollywood, un tal Philip Burke, que obviamente este cuate siempre lo ha negado. Su divorcio de la actriz Tamina Afton-Smith y la traumática muerte de su madre, enferma de cáncer. De hecho, Brendan Fraser aseguró en 2018 en esta entrevista estar en la lista negra de Hollywood y haber sido apartado por completo de cualquier gran proyecto que pudiera surgirle. Nadie lo quería, nadie lo contrataba, nadie lo llamaba y pues obviamente esto hizo que el actor entrara en una terrible depresión, subió mucho de peso, dejó de ser atlético, con su problema en las cuerdas vocales pues también, ya nadie lo contrataba, ni siquiera para hacer doblaje, imagínense lo que vivió. Pero ahora, con The Whale, la ballena, marca su regreso y lo hace en forma de una ovación espectacular que le llenó los ojos de lágrimas a Brendan Fraser. Y pueden ver el video en YouTube, ¿no? Y él hizo una gran reverencia agradeciendo mucho, mucho a toda la gente que está confiando en él y por supuesto a todas las personas que estamos queriendo ya ver esta película y su actuación de un gran, gran actor que admirábamos muchísimo en los años 90. Y también en los años 90, también principios de 2000, hubo una película que se llamó 10 cosas que odio de ti, donde salía Heath Ledger. ¿Te acuerdan? El mismísimo Guasón, que bueno, ahora sí partió de este mundo. Bueno, era una comedia romántica, una chick flick, por ahí les dicen, que todo el mundo vio. Se ha convertido en una película de culto. Y más porque este actorazo también cantó una canción, la de I Love You Baby, que no lo hizo tan mal, tampoco lo hizo tan bien, pero debido a esto, esta canción, que es todo un clásico de la música estadounidense, pues ha sido reversionada miles y miles y miles de veces. Y aquí les vamos a presentar una, I Love You Baby, con Surf Mesa y también con Emily. Lo escuchas en Suena Cine.
Just
Suena a cine.
Y sigue habiendo muchísimo chisme, chismecito bueno del Festival de Cine de Venecia. Y llegó el día en que, no te preocupes, querida, esta gran película, bueno, gran, hablando de lo emocionado que estábamos, esta última jornada que hubo del Festival de Cine de Venecia ha estado marcada por esta última película de Olivia Wilde, quien debutó detrás de las cámaras como directora de una comedia, pues así, medio sosa, hace algún tiempo. Y esta realizadora, Olivia Wilde, que la recordamos como una de las doctoras en Doctor House, por cierto, ella ha sido actriz y modelo, pero bueno, últimamente se ha dedicado a la dirección. Esta realizadora se pasa ahora a la ciencia ficción con su nuevo proyecto, que cuenta con un elenco liderado por Florence Pugh y Harry Styles. Sí, el mismísimo Harry Styles, que es el chico de moda de todas las chavitas que andan gritando y todo, un cantante, ¿no? Y de hecho, Harry Styles ha salido en películas, por ejemplo, en Eternals, con papeles icónicos, que bueno, nada más duran como 2 segundos en pantalla, pero bueno, la gente le encanta, ¿no? Es como taquillero. Y aunque había muchas expectativas de esta película, no te preocupes, querida, y todos estos chismes detrás de las cámaras ha puesto a esta película otra vez en el ojo del huracán. El resultado final, ¿qué creen? No funcionó, ¿no? Esto en contraste con lo que le pasó a Brendan Fraser, que recibió una gran ovación de 6 minutos, que lloró y hizo su reverencia y se agradeció. Bueno, aquí hubo abucheo. Florence Pugh, que es esta chica, la actriz, la protagonista, es gigante. Y todo lo que hace, la verdad, está muy bien, está muy padre. Y esto, precisamente, es lo mejor de esta película. Da un poco de tristeza, ¿no? De pena ajena, verla sola, aguantando algo que no se sostiene a nivel argumental ni dramático. Ella aguanta y resiste muy bien. Pero ni la presencia de esta actriz como la protagonista puede arreglar el desastre que es esta película de No te preocupes, querida. Eso no lo digo yo, no la he visto. Eso lo dicen prácticamente todos los críticos de cine que fueron, que ya la vieron en el estreno en el Festival de Cine de Venecia. ¿Pero qué onda con la película? Florence Pugh da vida a Alice, una mujer que vive en una comunidad así, digamos, súper de ensueño en los años 60. Todos los días, en esta comunidad, las mujeres despiden a sus maridos que van a trabajar a un misterioso lugar. Salen, les dan su besito, nos vemos al rato, mi amor, mua, mua, y ya, ¿no? Y los maridos se suben al cochecito, se van a un lugar misterioso, nadie sabe dónde es. Y ellas, pues, ¿a qué se dedican todo el día? A ser amas de casa. Pero Alice va descubriendo que el mundo que le rodea esconde algo y nada es lo que parece. Un gran misterio ahí por ahí. Y entonces, esta película, dicen por ahí, o nos la tratando de vender como ciencia ficción abiertamente feminista. ¡Claro! Dicen por ahí que tiene un buen arranque, que recuerda un episodio más o menos de Twilight Zone, la dimensión desconocida. Pero después, hay una cosa que te la tienes que creer para poder entrar en la película, que ya, la verdad, es una falla bastante insalvable. Y los personajes van a avanzando en la película con momentos de terror y ciencia ficción que en sí mismo no tiene ningún sentido. En el papel del esposo de Florence Pugh está Alice, está Harry Styles, ya sabemos, es una estrella del pop que ya ha hecho sus pinitos como actor en, por ejemplo, en Dunkerque también, de Christopher Nolan salió, y pues lo ponen al lado de Florence Pugh a Harry y queda, la verdad, no tiene experiencia, mucha experiencia, y queda muy muy atrás de esta gran actriz. Pero también hay cosas positivas, ¿eh? No todo es así malo en No te preocupes, querida. En primer lugar, el mimado trabajo de producción que convierte a esta película estéticamente en un Mad Men de ciencia ficción. Si bien Mad Men es una serie igual como de los años 60, muy popular y está considerada una de las mejores series de toda la historia de la televisión estadounidense. También el cuidado que se pone en los planos detalle y, por último, la idea de ciencia ficción detrás de las películas es buena y el desenlace tiene peso y valor dramático. ¿El problema entonces de la película cuál es? Pues que toda esta historia, híjole, está mal contada. Y eso lo dicen muchos críticos. Ya uno, pues cada quien, digo, para gustos hay colores. Entonces ya cuando la tengamos en los cines y o en las plataformas de streaming, pues cada quien, ¿no?, tomará su juicio y le dará un valor el que se merece. Algunos les gustará, algunos no, pues quién sabe. Ahora, a esperar a que llegue aquí a salas mexicanas, que no creo que llegue a muchas porque tampoco es un gran hito comercial. Pero bueno, ya veremos en las plataformas, ¿no? Y con esto vamos a escuchar más buena música. Hay una película también, otro chick flick por ahí dicen, que se llama 500 días con ella. ¿Se acuerdan de esa película? A todos nos rompió el corazón. Y más con este tipo de música y esto es Sweet Head y corre a cargo de Morrissey. Escuchas en Suena Cine.
Suena a cine.
El auge de estas nuevas plataformas de streaming, porque cada vez hay más, ya se han fijado, y la saturación de las propuestas de contenido invitan a abrir, y cada determinado tiempo, un debate que parece infinito. La calidad de las películas que se hacen en la actualidad. Y hace poco fue Matt Damon quien se refirió al tema, explicando cómo un cambio comercial influyó en la manera de abordar los proyectos. Ahora a través de Twitter, este James Gunn, que se refirió, al presente de la industria cinematográfica, este cineasta, James Gunn, es reconocido por su trabajo en Guardianes de la Galaxia, del universo cinematográfico de Marvel, y el Escuadrón Suicida, también del universo cinematográfico, pero de DC. Y esto es uno de los nombres propios dentro de los realizadores que tienen una voz cinematográfica y que al mismo tiempo pueden alinearse con propuestas comerciales. A propósito de su actividad en Twitter, James Gunn reflexionó en relación con la calidad de algunas películas en la actualidad. Él dijo: si vieras lo desorganizadas que están la mayoría de las producciones y lo inacabados que están la mayoría de los guiones de las grandes películas cuando empiezan a filmarse, verías que por qué normalmente esto, que es la contratación de compositores musicales antes del proceso de edición, no es una opción. Esa desorganización es la razón número uno del deterioro de la calidad de los largometrajes. Esto, en mi humilde opinión. Y eso fue una respuesta en relación con una pregunta de un usuario llamado Mr. Rebu One, que le hizo una pregunta directa. ¿Por qué los estudios o directores no contratan compositores para hacer música antes de editarla? James Gunn es un cuate, es un director de cine que es muy habitual en Twitter. Tuitea mucho, se la pasa ahí. Y en esta plataforma se anima a compartir adelantos sobre los proyectos en los que trabaja, por ejemplo, opiniones, e incluso interactuar de forma constante con usuarios que le plantean algunas preguntas como esta. También el 27 de agosto pasado, este director leyó la pregunta de un Baby Barely, es otro usuario en Twitter, que dice así: ¿en qué momento de su carrera aprendió a relajarse y delegar en los expertos que ayudó a contratar para hacer sus películas? Muchos directores parecen tener problemas con esto. Ante esta pregunta, James Gunn dijo: no estoy seguro de que relajarse y dirigir sean términos congruentes, pero a medida que crecí, gané más y más personas a mi alrededor en las que confío. Lars Wintinker y mi diseñadora de vestuario, Yudiana Makovsky. En ellos son los que confío, ¿no? En varios grados delego a personas en las que confío mientras también superviso y guío. Otro de los comentarios más llamativos del director fue uno relacionado con sus colegas de profesión, o sea, otros directores de cine. Dirigir es un privilegio. Somos muy afortunados de hacerlo y hay mucha gente talentosa que quiere hacerlo. Ve directores que no están agradecidos por esta oportunidad y no son respetuosos con el talento y el trabajo duro de quienes los rodean. Me enoja muchísimo. James Gunn también contestó otra pregunta muy interesante sobre la rigidez de las producciones, que decía, no, sobre si todas las producciones deben ser rígidas, él decía que no. Diferentes películas tienen diferentes vibraciones. Personalmente, soy más relajado de lo que solía ser. A menudo cambio cosas en el set, lo que era herético para mí en la época de Guardians of the Galaxy, ¿no? La primera película. Pero la preparación toma muchas formas. Puedes estar suelto, pero preparado. Hay una diferencia entre esto y que no te importe nadita. Y estas son las palabras de James Gunn, un gran director que está tomando muchísima fuerza en el universo cinematográfico de Marvel. Qué bonitas palabras, y esto nos anima a todos los que quieren prepararse para hacer cine. Y con esto vamos a más música. Esta es de la película A Él No Le Gustas Tanto. La conocemos de sobra, esta canción de King. Se llama Somewhere Only We Know. La escuchas en Suena Cine. Suena Cine termina por el día de hoy. Nos escuchamos la próxima semana. Gracias a Citlali Sánchez en la producción al aire y a todos ustedes que sintonizaron Universal Sónica de las cuatro estaciones de la radio de Morelos. Y no queda más que decir que corte y queda.
Nos escuchamos en la próxima emisión de Suena a Cine, el programa radial dedicado al séptimo arte.
¡Corte y queda! ¡Gracias, Oz!